miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
Esa trivialización es porque queremos hacer mucho mercadeo, tener iglesias llenas de personas, que ellos se sientan bien. ¿Queremos agradar a las personas antes de agradar a Dios? Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy queremos tratar un tema muy sensible, pero a la vez muy necesario, y es la forma en que muchas iglesias evangélicas adoran, porque se ha perdido el sentido de reverencia en la adoración. Hay mucho movimiento, hay mucho espectáculo, pero quizás poca conciencia de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y para hablar de este tema, tenemos con nosotros a Sujel Michelén. Sujel, gracias por estar con nosotros. Te invité porque tú, en el capítulo 5 de tu libro, hablas de escucha y adora. ¿Cómo debemos adorar al Señor?
Sí, bueno, es un tema que trata el autor de Eclesiastés, y lo sorprendente es que tú sabes que la palabra clave de Eclesiastés es vanidad.
Sí.
Algo que es fútil, algo que yo no puedo agarrar, y donde tú menos esperas encontrar vanidad es en el templo de Dios, en el caso de Israel, ¿verdad? El templo, en el caso del Nuevo Testamento sería la iglesia. Pero tú dices, wow, el lugar donde yo menos espero encontrar vanidad es en la reunión del pueblo de Dios adorando a Dios. Pero sin embargo, lo que el autor de Eclesiastés está diciendo en el capítulo 5 es, tristemente, la misma vanidad que yo he descubierto en el mundo, lo estoy viendo en el templo de Jerusalén.
Sí.
Y hoy podemos decir, porque la Biblia es eterna, ¿no? La Biblia no solamente le habla a los israelitas de la época de Salomón, nos está hablando a nosotros en el día de hoy. Ciertamente nosotros tenemos que preguntarnos, ¿hay reverencia hoy en la casa de Dios? Porque, Eduardo, nosotros fuimos salvos para la gloria de Dios. Amén. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Cuando una iglesia pierde el sentido de la reverencia, del asombro, de la gloria, de la grandeza de Dios, lo perdió todo.
Así es.
Y puede ser muy atractiva, puede ser espectacular, la gente puede llenar los edificios, pero nosotros perdimos la esencia.
Eso es lo que trata el capítulo 5 de tu libro. Si alguien quiere conseguir el libro en Amazon.
En Amazon lo puede conseguir tanto en versión digital para Kindle, o lo puede conseguir en versión física. Sí, está ya disponible desde el 1 de febrero de
este año. Y en las librerías de su comunidad, si es que no se ha agotado el libro.
Esperemos que sí.
Sujel, tú planteas, o el libro de Eclesiastés plantea, que podemos estar en el culto de adoración y no estar adorando a Dios.
Fíjate cómo comienza el capítulo 5 de Eclesiastés. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar. Importante, esa palabra hebrea ahí es oír para obedecer. Yo puedo tener una conversación contigo y te estoy oyendo, pero yo no estoy muy interesado en lo que tú me estás diciendo. Pero si tú eres una autoridad para mí, y tú me estás hablando para que yo haga algo, tú eres mi jefe en una empresa y me estás diciendo, mira, estas son las directrices del trabajo que yo quiero que tú hagas, yo tengo que escucharte con la disposición a hacer lo que el jefe dice,
sí, porque
tú eres el jefe de la empresa. Bueno, el rey del universo está hablando a través de su palabra cuando su palabra es expuesta en un servicio de adoración. Y el autor de Eclesiastés le está diciendo al pueblo de Israel y a nosotros en el día de hoy, cuando tú vas a la casa de Dios, y acuérdate que Timoteo dice que la casa de Dios hoy es la iglesia, uh-huh, acércate a escuchar con la disposición a obedecer en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. En otras palabras, la palabra de Dios es el medio a través del cual Dios viene y se presenta delante de su pueblo. Yo conozco a Dios a través de su palabra, yo conozco su voluntad, conozco sus promesas, todo es a través de su revelación. Si Él me va a hablar a través de los signos que cantamos, los signos deben estar llenos de la palabra de Cristo, a través de la predicación de la palabra, a través de la lectura de la Biblia, Eduardo, lo que Dios tiene que decirnos es mil veces infinitamente más importante que lo que nosotros tenemos que decirle a Él. Entonces, fíjate que después, más adelante, el autor va a hablar de aquellos que multiplican las palabras. Uh-huh. O sea, es como el individuo que va al culto como con una verborrea, hablar muchísimas cosas como para impresionar a Dios o para impresionar al público. Y está diciendo, óyeme, que tú no vas al templo, tú no vas a la iglesia a impresionar a nadie. Tú no vas a la iglesia a impresionar a Dios. Tú vas a someterte a su voz con reverencia y también con gozo. Porque hay personas que piensan a veces como que la reverencia es aburrida.
Aburrida, sí, sí.
Sí, ceremonial. Aquí no estamos hablando de ceremonia, aquí estamos hablando de decir, wow, yo voy a encontrarme con el Dios Altísimo que me va a hablar a través de su palabra, a través de los cantos llenos de su palabra, a través de la predicación, de la lectura. Acércate para oír. Y fíjate que el texto de Eclesiastés, donde estamos en el capítulo 5, uh-huh, versículos 1 al 7, ¿cómo termina? Termina diciendo, porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, témele a Dios. Entonces comienza diciendo, escucha a Dios con reverencia, y luego dice, témele a Dios. Eso, lamentablemente, Eduardo, yo creo que se está perdiendo en muchas iglesias. Hay una trivialización de la persona de Dios y una trivialización de su palabra.
Suel, esa trivialización es porque queremos hacer mucho mercadeo, tener iglesias llenas de personas, que ellos se sientan bien. ¿Queremos agradar a las personas antes de agradar a Dios?
Yo creo que pueden haber muchos factores y no podemos juzgar lo que hay en el corazón, ¿verdad?, de cada persona. Yo creo que hay personas que diseñan un culto de adoración, que es una especie de producción, sí, de producción espectacular, y tal vez lo hacen con un buen corazón. El corazón yo no lo sé. Uh-huh. Lo que yo estoy diciendo es, eso definitivamente termina haciendo más daño que bien. Tú vas a atraer personas a la iglesia haciendo ese tipo de cosas, pero tú no las vas a atraer a Dios. Y el propósito de lo que nosotros hacemos en la iglesia, no voy a hablar del templo, a mí no me gusta usar la palabra templo, sí, para referirme a la iglesia, porque el templo era el templo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el templo son personas. Uh-huh. La iglesia son piedras vivas que van a un edificio. O sea, el edificio de la iglesia no es el templo, es un edificio. Nosotros somos la iglesia. Pero ¿para qué nosotros nos congregamos? Nosotros somos creyentes, somos adoradores. Bueno, dice la Biblia que nos congregamos para edificarnos. Fíjate que es interesante, Eduardo, que en el Nuevo Testamento nosotros solemos decir el servicio de adoración o el culto de adoración. Uh-huh. El Nuevo Testamento no usa ese lenguaje. La única vez que en el Nuevo Testamento se habla de la congregación del pueblo de Dios para adorar es en 1 Corintios 14. Y eso es sorprendente, un solo texto. Y ese solo texto habla de cuando una iglesia está verdaderamente adorando, el incrédulo que viene, el incrédulo, dice, cuando vea lo que está pasando allí y vea la gloria de Dios reflejada en la manera como esa gente adora, puede ser que se postre y adore a Dios. Okay. O sea, está hablando de un inconverso, uh-huh, que es cautivado por el Espíritu Santo y por el Evangelio y se postra y adora a Dios. Sin embargo, lo que sí se enfatiza en el Nuevo Testamento cuando la iglesia se congrega es la edificación. Y tú te preguntas, ¿por qué la adoración siendo tan importante? ¿Por qué el Nuevo Testamento no enfatiza que nosotros nos congregamos para adorar? Por una razón muy simple. Nosotros somos adoradores. 7 días de la semana. Yo adoro a Dios todo el tiempo. Me congrego para seguir adorando. Igual como lo hago toda la semana, excepto que esta vez lo hago junto con el pueblo de Dios. ¿Pero para qué me congrego entonces? Bueno, evidentemente sí, para seguir adorando, pero me congrego para que nos edifiquemos mutuamente con la palabra de Dios. Fíjate, por ejemplo, algo que ha pasado en los últimos 50 años, y esto es un fenómeno muy triste para mí. Lo que se llama hoy adoración contemporánea, cosa que a mí no me agrada ese término, no me agrada por una razón muy simple. La palabra contemporáneo lo que significa simplemente es lo que se hace en el día de hoy. Y no todo lo que se hace en el día de hoy ni está mal ni está bien. O sea, hay cosas que se hacen hoy que están bien y hay cosas que se hacen hoy que están mal. Sí. Entonces, yo no quiero usar la palabra contemporáneo de una manera peyorativa, como si fuera algo malo en sí mismo. No, para nada, en absoluto. Pero mira lo que sí ha pasado en los últimos 50 años. Antes, la iglesia usaba instrumentos musicales para acompañar a los creyentes para que cantaran la palabra de Dios. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more
en abundancia
en vosotros. ¿Cómo? cantando con gracia en vuestros corazones al Señor y enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Así que según Colosenses 3:16, ¿cuál es el propósito del canto? Que nos edifiquemos mutuamente. Y acuérdate que en la iglesia primitiva no habían instrumentos musicales, sí, porque evidentemente estaban perseguidos. Una vez le preguntaron a un... Esto es un chiste cruel, pero una vez le preguntaron a un judío por qué los judíos son tan buenos en el violín. Y es verdad, muchos de los buenos violinistas del mundo son judíos. ¿Y por qué no necesariamente son tan buenos pianistas? Y alguien decía, bueno, porque era más fácil salir huyendo con un violín al brazo de Alemania que salir con un piano de cola.
Así es.
Ok, bueno, en el tiempo de la iglesia primitiva, los creyentes no adoraban con música instrumental, no podían. El primer instrumento que hubo en una iglesia fue en el siglo VIII y pasaron siglos antes de que viniera otro instrumento. Yo no estoy en contra de los instrumentos musicales, tú lo sabes. Lo que quiero decir es lo siguiente, al ir añadiendo una orquesta a la iglesia, en los últimos 50 años, en muchas iglesias evangélicas, se ha producido el fenómeno de que la gente se ha convertido en espectadoras de una producción.
Y no adoradores.
Y no en adoradores. Y eso, Eduardo, yo no estoy usando la palabra terrible porque es una palabra que impacta, porque llama la atención. No, es porque es terrible. Se ha cambiado el foco de lo que es la verdadera adoración. Y otro problema. Los músicos se han convertido, sin darse cuenta, ahí es que te digo que yo no conozco el corazón de nadie, pero en muchas iglesias los músicos se han convertido en los mediadores de la presencia de Dios. O sea, ellos son los sacerdotes que intermedian para que a través de lo que se hace y cómo se toca, ellos son los que traen al culto la presencia de Dios. Hasta hace 50 años, el evangélico promedio sabía que lo que trae la presencia de Dios a la iglesia es su palabra. Por lo tanto, ¿qué vuelve a decir Eclesiastés? De nuevo, quiero insistir en eso. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar.
¿Sí?
Porque Dios va a hablar. Y cuando Dios habla, Él trae su presencia en medio del pueblo. Eso no viene a través de la música. La música, lo único que hace, y gloria al Señor por la música, Eduardo, tú me conoces, tú sabes que yo amo la música, me encanta la instrumentación, en nuestra iglesia hay una buena instrumentación. Ese no es el punto aquí, es para qué existen ellos, para ayudarnos a cantar mejor. Si la iglesia no está masivamente cantando, hay un problema. Y si la música instrumental está tan alta, yo he estado en iglesia, Eduardo, tú sabes que yo canto como un bozarrón, tú me conoces hace más de 40 años, yo canto todo pulmón, siempre, toda la vida he cantado así. Yo he estado en iglesia que yo no escucho mi voz por el sonido de la música.
De lo fuerte que está la música.
De la música, entonces fíjate, ¿cuál es el problema aquí? Que estamos violando con los 3:16. Porque el propósito de la música es que nos edifiquemos mutuamente, yo canto, tú me escuchas. Pero si la música está tan alta que nadie está escuchando al otro, y para colmo, hay un montón de gente que no están cantando porque están observando el espectáculo, y perdona, que eso sí es un término peyorativo, ¿dónde está la adoración? Estamos trivializando la palabra de Dios y por ende estamos trivializando a Dios. Y lo triste es que como hay una descarga de adrenalina con luces, humo y toda la parafernalia que se está desarrollando allí, ¿qué está sucediendo? Que yo creo que estoy adorando porque estoy experimentando un emocionalismo.
Mis emociones son movidas.
Exactamente. ¿Quiere decir eso que en la verdadera adoración no hay emociones? No. Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. La pregunta es, ¿pero qué es lo que debe producir alegría en ti? ¿Qué es lo que debe producir hasta lágrimas en ti? El entendimiento del evangelio, de la gloria de Dios en Cristo y de lo que Él hizo para salvarte.
Y eso viene a través de la centralidad de la palabra en el culto de adoración. Sujel, ¿qué es que se ha perdido el temor a Dios?
Bueno, es que ¿cómo crece el temor a Dios? El temor a Dios crece a través del entendimiento de quién es Él.
Sí es. Y eso lo vemos en su palabra, en meditar en esa palabra.
Hay muchas cosas que inciden en eso y ya nos estamos apartando de Eclesiastés, pero déjame decirte lo que también ha pasado en los últimos años. el foco de atención del evangelio en algunas, bueno, en algunas o muchas iglesias ha cambiado de la culpa a la vergüenza. Déjame explicarte eso. Cuando, sin hacer juicio de valor en las campañas, por ejemplo, de Billy Graham y esos grandes evangelistas de hace décadas atrás, ellos predicaban claramente acerca del pecado, acerca de la culpa y acerca de lo que Cristo hizo para salvar al pecador. ¿Qué está pasando hoy? Que muchos evangélicos dicen ya ese tipo de mensaje no afecta al oyente moderno porque esa conciencia que se tenía hace décadas de la existencia de Dios y del pecado ya no está en el día de hoy. ¿Qué es lo que a la gente le preocupa? La vergüenza. La gente quiere autoexpresarse, la gente quiere ser auténtica. Entonces, ahora se está diciendo, prediquemos el evangelio de tal manera que en vez de enfatizar la culpa, enfaticemos la vergüenza y digamos cómo Cristo te quita la vergüenza. El problema con eso, Eduardo, es que la vergüenza es a nivel horizontal, no es a nivel vertical. Y cuando yo sustituyo la vergüenza por la culpa por la vergüenza, yo estoy restándole al evangelio un elemento principal, y es que Cristo me reconcilió con Dios a través de su muerte en la cruz. La razón principal por la que el evangelio debe ser predicado es porque Cristo me libra de la ira de Dios, no de que la gente me vea de cierta manera.
Sí.
Ahora, ¿quiere decir eso que el evangelio no trata con la culpa, con la vergüenza? Por supuesto que sí, es que no es una cosa o la otra. Pero la razón principal por la que Cristo muere en la cruz es porque Dios nos reconcilió con Dios a través de la muerte de Dios. Romanos 5. Dios nos reconcilió con Dios a través de la muerte de Dios, porque su ira estaba sobre mí. Si yo no entiendo la ira de Dios, Eduardo, ¿cómo yo puedo temer a Dios? ¿Cómo yo puedo tener reverencia a Dios? Si Dios se ha convertido en mi pana, que me ayuda para lidiar con el problema de mi vergüenza, porque yo quiero ser auténtico, yo no quiero que la gente me vea de cierta manera.
Bueno, nos hemos apartado, pero está muy bien esa aclaración. No, muy bien. Imagínate una iglesia que tiene una buena producción, una buena escenografía, y quizás oyen esto y pueden pensar, bueno, entonces lo que yo estoy haciendo es malo.
Yo creo que una persona, los pastores primero, son los que están encargados de asegurarse de que todo lo que ocurre en la iglesia cumpla 1 Corintios 14. Hágase todo para qué.
Edificación.
Para edificación. Si lo que estamos haciendo no está contribuyendo a que la gente se centre en la gloria de Jesucristo, por lo que revela su palabra, no por la excelencia musical per se, sino por lo que revela su palabra, entonces lo que yo estoy haciendo, aunque lo esté haciendo con un buen corazón, está produciendo en los que están allí una falta de reverencia y de temor a Dios. Yo me siento gozoso por la emoción que estoy experimentando cuando estoy en la alabanza. Pero yo no estoy sobrecogido por la gloria de Dios, por su grandeza, y deseando obedecerlo con gratitud, porque yo no entiendo cómo un Dios tan grande se fije en mí, y mucho menos cómo envió a su hijo a morir por mis pecados.
Y cómo ese hijo hizo propiciación por mis pecados, cómo la ira de Dios cayó sobre él. Eso.
Yo te decía ahorita de la culpa y la vergüenza. Si yo elimino el pecado y no estoy enfatizando el pecado en la predicación, ¿cómo la gente va a admirar lo que Cristo hizo para resolver el problema del pecado? O sea, el evangelio es una buena noticia con un trasfondo negro. El trasfondo negro es yo estoy condenado, yo soy un pecador y la ira de Dios está sobre mí. Pero wow, Cristo absorbió esa ira en la cruz. Y eso es lo que me mueve a admirar con gratitud. Aquí no estamos hablando de que el creyente le tenga terror a Dios. Aquí no estamos hablando de que el creyente le tenga miedo a Dios.
Es que lo ame más por lo que Dios ha hecho por mí.
Y se sobrecoja ante la grandeza de un Dios tan bueno que siendo perfectamente santo y perfectamente justo, diseñó un plan de salvación tan costoso a través de la muerte de su propio hijo. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer en el culto de adoración? Fíjate, yo el otro día estaba oyendo un canto evangélico que se ha hecho súper popular. No voy a decir ni quién lo canta ni qué dice, porque se ha hecho muy popular. Pero yo decía, ¿dónde está el evangelio aquí? En ningún lado. Es simplemente que es... Voy a usar una palabra que no sé si en otros países esto puede ser un problema, pero es como que tenemos ahora un Dios chévere. Es... Y todo es chévere. O sea, es como que lo que se experimenta es lo mismo que se pudiera experimentar en otro contexto diferente donde no se esté hablando de la gloria de Dios. Y tú oyes la música, es pegajosa y todo lo demás, pero no me está ayudando a entender mejor quién es Dios y qué fue lo que él hizo a mi favor en Cristo. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir, Eduardo, cuando en Colosenses 3:16 dice la palabra de Cristo mora en abundancia? ¿Por qué la palabra de Cristo y no dice la palabra de Dios?
Porque Cristo es esa palabra encarnada.
Porque cuando yo canto, si el evangelio no está claro, entonces yo no estoy llenando a la gente de la palabra de Cristo. Tú sabes que hay algo que yo suelo hacer cuando estoy en el culto de adoración. Ahí me encanta cantar. Toda la vida me gustó cantar, hasta cuando era inconverso. Después me convertí y me encantan los himnos de alabanza al Señor. Pero una de las cosas que yo hago cuando estoy en la iglesia muchas veces es que trato de ver si yo puedo conectar cada línea del himno con versículos bíblicos. ¿Para qué? Para yo estar seguro de que lo que estoy cantando es la palabra de Dios. Y segundo, para entenderla mejor, para entender mejor lo que estoy cantando. Si un himno se puede cantar en una iglesia católica romana, o se puede cantar en una sinagoga, o se puede cantar en una mezquita, por más que diga Dios, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres todo lo que sea, ese himno está mal, porque un himno verdaderamente cristiano, evangélico, que tenga el evangelio en el centro, no, una secta no lo puede cantar. Piensa,
la puede cantar, pero no entiende lo que está cantando.
O no entiende lo que está cantando. Pero si lo entiende, no lo va a poder cantar. Te voy a poner un himno viejo, bien viejo, no, un himno tradicional, un himno contemporáneo. Roca de la eternidad, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar. Ahí habla de la justificación, sola fe, solo Cristo, sola gracia. En una sola estrofa, de un himno. Solo en Jesús espero yo, un himno contemporáneo de los Getty. ¿Cuál es el tema central de ese himno? Es solo en Jesús.
No hay otro camino.
No es Jesús más obras, no es Jesús más tu decencia. Eso, un católico romano que conozca su teología no lo puede cantar.
Sujel, tú sabes que el tiempo está ahí detrás de nosotros.
Pero no me digas que se está acabando el programa.
Sí, uf.
Yo estoy en el versículo 1 de Eclesiastés.
Bueno, tendremos que hacer otro programa. Ahora, tú has dicho una serie de verdades a la luz de Eclesiastés 5 y cosas que tú has escrito en tu libro. Y esto impacta a muchas iglesias y muchas personas que no entendían, vamos a decir, esta enseñanza y quizás sienten que, o sea, o saben, se dan cuenta que lo han hecho mal y quieren enmendar a la luz, oye bien, de la luz que han recibido de Eclesiastés 5, ¿por dónde deben empezar?
Primero que todo, volviendo a la centralidad de la palabra de Dios. En dos sentidos. Primero, yo debo preguntarme, si Cristo es la cabeza de la iglesia, cuando su pueblo se congrega, ¿qué debemos hacer ahí? Lo que Él manda. ¿Y qué es lo que Él manda en su palabra? Que nosotros nos reunamos a cantar su palabra.
Su palabra.
A leer su palabra, a orar su palabra, a predicar su palabra, y a celebrar las ordenanzas que simbolizan su palabra, el bautismo y la cena del Señor.
Sí.
Más de ahí, y obviamente los creyentes ofrendan libremente, pero más de ahí, Cristo, la cabeza de la iglesia, no le ha ordenado a la iglesia hacer ninguna otra cosa. Y yo no puedo ponerme a inventar en la casa de Dios. Es lo que Pablo le dice a Timoteo. Le dice a Timoteo, yo te escribo todo esto, según 1 Timoteo, porque tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero para que si tardo, tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En otra palabra, Timoteo, no invente. O sea, yo no estoy escribiendo todas estas directrices de lo que se debe hacer en la iglesia.
Para que no seas original.
Que no te pongas a inventar, no sea original, que la iglesia no es tu casa. La iglesia no es la casa de los hermanos, la iglesia es la casa de Dios. Así que cuando volvemos a la centralidad de la palabra, lo primero que tenemos que preguntarnos es expresamente qué ha ordenado Jesucristo que hagamos en el servicio de adoración. Dos. En el servicio de adoración, la palabra de Dios es la reina, es el centro de todo, a través del cual Dios manifiesta su presencia. ¿Te acuerdas cuando dice que en la época de Samuel no había palabra de Dios en Silo? Pero dice, pero Dios venía a Samuel por la palabra de Dios. Qué sorprendente. Dios venía a Samuel por la palabra de Dios. Dios se hace presente en su pueblo por medio de la iglesia. Yo no necesito sacerdotes musicales que medien la presencia de Dios. No, La palabra de Dios es el medio a través del cual Dios viene y se hace presente. Y cuando Dios se hace presente, el resultado es que su pueblo teme y los inconversos se convierten al Señor. Si Dios sobra en ellos, obviamente. Pero es a través de su palabra. El evangelio es poder de Dios para salvación. No es la música. Y repito, Eduardo, porque tú me conoces, pero mucha gente que está viendo este programa no me conoce. Tú sabes que yo vengo de una familia muy musical, que mi familia, sí, la música era omnipresente, uh-huh, en mi casa. Y para mí, yo no me imagino la vida sin música. Yo no estoy en contra de la música en la iglesia, no estoy en contra del uso de instrumentos. Lo que estoy diciendo es que ocupen su lugar, y es un lugar secundario en relación a la palabra. Ellos están ahí simplemente para ayudarnos a cantar mejor. Eso es todo.
Una pregunta final, Sujel.
Pero perdón. Y recuperando el temor de Dios en el corazón, o sea, redescubriendo la centralidad de la palabra, recuperando el temor de Dios y recordando que solo el evangelio nos permite acercarnos a Dios con confianza. El evangelio debe estar muy claro en lo que yo canto, en lo que yo oro y en lo que yo predico.
¿Qué debería preguntarse un creyente al salir de un culto de adoración de la iglesia? Qué buena la música, qué bonita, me movió mucho. Dios estuvo presente en medio nuestro.
La pregunta es, yo ahora aprecio más a Jesús, lo admiro más por lo que Él hizo por mí, solo por gracia, solo por medio de la fe, siendo yo tan pecador. Si yo salgo del culto admirando más a Jesús, admirando más al Trino Dios en Cristo, se cumplió el propósito de para qué nosotros nos congregamos, porque nos edificamos mutuamente y yo salí más lleno de la palabra del Señor.
Sujel, como se hizo tan breve el programa, a mí me gustaría que tú dieras una última exhortación, si tú entiendes que debes darla.
Nuestro Dios es glorioso y yo lo sé porque Él se reveló. Se reveló a través de su creación, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero se reveló más particularmente en su palabra. Si alguien está mirando este programa, yo lo animaría primero a que leyera más su Biblia él como creyente, o sea, individualmente, que se empapara más de la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, que animara a los creyentes de su iglesia y animara a los líderes de la iglesia para que la palabra de Dios vuelva a ser central en el culto de adoración. Tú me has oído decir esto muchas veces cuando la Reforma Protestante surge en el siglo XVI, donde antes estaba el altar para celebrar la misa, porque ese era el centro del culto católico romano, sí. Ese altar fue removido y lo que se puso en el centro fue el púlpito. ¿Para qué? Para decirle al pueblo, de una manera aún visual, el centro de este servicio es lo que Dios tiene que decirnos. Y eso es exactamente lo que dice el autor de Eclesiastés en el capítulo 5. Guarda tus pasos, lo voy a leer otra vez, sí, cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar, en vez de ofrecer el sacrificio de los necios.
Gloria a Dios. Sujel, por eso nosotros queremos compartir todas estas verdades con nuestro público y pedirle a ellos que si no se han suscrito, lo hagan. Y si este programa ha sido de bendición, te ha edificado, que tú lo recomiendes por WhatsApp, se lo envíes a otras personas, que recomiendes el libro del pastor Sujel Michelén, La vida debajo del sol, el evangelio según Eclesiastés. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.